¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos, este programa de Radio Nacional donde nos dedicamos una hora entera a hablar de educación. Mañana y pasado se van a realizar las pruebas de evaluación a aprender. Es importante tener una prueba de evaluación en nuestro sistema educativo, ¿no? Pues se van a medir matemáticas, ciencias naturales, lengua, comprensión lectora y en esta oportunidad va a haber una prueba muestral en conocimientos democráticos, comportamiento cívico de parte de nuestros alumnos. De eso vamos a hablar con Elena Duró, Secretaria de Evaluación de Calidad Educativa. Yo les voy a contar en una breve columna más o menos por qué cuesta tanto evaluar, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, siempre ha costado instaurar un sistema de evaluación educativa. Y también vamos a hablar con el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, sobre esta red de escuelas que reúne a 2.000 escuelas de la Provincia de Buenos Aires que voluntariamente se sumaron a esta red, que son escuelas con problemas socioeconómicos, con problemas estructurales bastante importantes y que han conformado una red de escuelas de aprendizaje que esos directores ahora van a recibir en mediados de mes más o menos en el Teatro Colón su postítulo por haber llevado adelante esta tarea tan importante. Esa experiencia la va a contar Gabriel Sanchezini en minutos nada más aquí Bien Aprendidos. Quédate con nosotros entonces, hasta la medianoche en Radio Nacional, hablamos hoy de educación.
Era un verano preciado en el Uruguay. Vos me cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante. Y bebíamos sin parar en el silencio total de esas noches que no terminaban más. Cantabas canciones debajo del mar. Nos vestíamos con ropa de media estación y nos quedábamos solos cuando se iba el sol radiante.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Estamos en comunicación con el director general de escuela, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va?
Buenas, Daniel, ¿cómo están?
Bien, acá estamos. Van a entregar ahora el postítulo de gestión educativa a 2.000 directores de las escuelas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires que participaron de esta red de aprendizaje. A mí me parece una experiencia educativa para destacar, para resaltar, pero también para promover, para contar, porque es una experiencia que se puede repetir en nuestros distritos, lo que es esta red de aprendizaje. Por eso le pido, ministro, que en principio nos cuente qué significa esta red de aprendizaje y después vamos por los postítulos.
Sí, cómo no, Daniel. Bueno, gracias. Esta red es una red que nos había encomendado organizar y enfocarnos la gobernadora Vidal ya hace 3 años, donde pusimos foco en las escuelas que más desafíos tenían, tanto en términos de aprendizaje, por eso las pruebas Aprender nos dieron esa información, tenían desafíos de aprendizaje en términos de matemática, en términos de lengua, y también desafíos en términos de que están ubicadas en lugares muy vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Entonces, armamos una red voluntaria, las escuelas se sumaron voluntariamente, 2.000 escuelas se sumaron, primarias, secundarias y jardines de toda la provincia de Buenos Aires, para trabajar específicamente en mejorar los contenidos, los aprendizajes de matemática y de lengua, mejorar todo lo que es retención, sobre todo en secundaria, y trabajar con la formación de directores y con la formación de docentes que ayuden a mejorar el clima escolar, porque vos también pones que el clima escolar, armar buenos equipos, que los docentes trabajen en conjunto, hace mucho a la mejora de los aprendizajes.
¿Qué diferencias hay entre un equipo directivo de una escuela que se sumó a la red de aprendizaje y otra escuela que no está? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde capacitan para mejorar ese clima escolar? ¿Cuáles son los puntos sensibles?
Bueno, hemos capacitado todos los meses durante 2 años a 7.000 docentes, grupos de 7.000 docentes en toda la provincia, en matemática, en lengua, justamente en clima escolar, en trabajo en equipo, en preparar las clases, en lo que es planificación, armar los diseños curriculares, planear el año, y en tecnologías y nuevas tecnologías. Entonces, la mayoría de los docentes de estas escuelas, que agrupan a 500.000 de chicos y chicas, alumnos, han sido capacitados, y todos los directores han recibido un postítulo en educación, que tiene que ver con pedagogía, pero también tiene que ver con gestión, porque nosotros creemos que el rol del director es muy importante en el resultado de aprendizaje de las escuelas. Por eso nos parecía importante capacitarlos, que se conocieran, compartir experiencias. Muchas escuelas tienen experiencias muy buenas que la escuela de al lado o la escuela del otro distrito no las conocen. Entonces, parte de armar esta red era trabajar justamente en red, compartir experiencias, saber qué está haciendo los otros, qué cosas funcionan en un lugar, qué otras cosas no funcionan. Elementos que hacen a la mejora institucional. Todas estas escuelas pudieron acceder ya de este año a los, no solo los resultados de Aprender que venían accediendo, sino a los niveles de abandono, a los niveles de repitencia en esa escuela comparado con el resto de la región. También darles datos, instrumentos para poder tomar decisiones, poder planificar y poder ir mejorando los aprendizajes día a día.
Mañana se realiza el operativo nacional de evaluación, las pruebas Aprender. ¿Cómo está preparada la provincia de Buenos Aires para llevar adelante? ¿Cuántas escuelas se evalúan? ¿Cuántos alumnos? El operativo, imagino que ya está el dispositivo armado para que mañana esto se pueda realizar con total normalidad.
Totalmente. Esta es la tercera evaluación que se hace en secundaria en la provincia de las pruebas Aprender. Se hicieron las pruebas Aprender en 2016, en 2017. Se hacen otra vez en 2019 esta semana. Van a participar 4.200 secundarias, Daniel. La secundaria, por supuesto, de gestión pública y de gestión privada, son 182.000 alumnos que van a participar. Como hablamos varias veces con vos, se han notado en los últimos años muchas mejoras en lengua, en matemática en los últimos años no se había mejorado. Estamos mirando estas pruebas también con ese foco en ver cómo va a ir en matemática y otros temas que tienen que ver con los aprendizajes. Así que nos parece que es positivo que sigamos teniendo información de dónde hay que enfocar la política educativa para mejorar. Y este año, Nación también está impulsando una prueba, muestral en todas las provincias, donde van a preguntar más sobre ciencias naturales y sobre educación ciudadana, sobre ciudadanía. Sí. Esa muestra la vamos a hacer en 87 escuelas en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuántas escuelas de estas 2.000 que pertenecen a la red de aprendizaje participan de esta evaluación?
Participan todas las secundarias, que son un poco más de 600. Uh-huh. Todas las secundarias de la provincia van a participar.
Van a participar y hay 600 todas. Escuelas de secundaria que están dentro de las 2.000 de la red de aprendizaje.
Correcto, y son parte de las 4.200 secundarias que van a participar de las pruebas en Buenos Aires, pero esto se hace en todas las provincias de la Argentina, que es un operativo que se viene haciendo desde 2016 y nos ha ayudado mucho a enfocar la política educativa allá donde más hace falta.
Estamos hablando con Gabriel Sanchezini, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, a propósito de las 2.000 escuelas que participan de esta red de aprendizaje, que bueno señalar, en unos días se van a entregar los postítulos en un evento que se va a realizar en el Teatro Colón, que me parece un evento muy lindo, llevar a los docentes de escuelas vulnerables al Teatro Colón para entregarles su postítulo, porque es también para ellos un reconocimiento a su tarea. Y hablando de la tarea de estos cuerpos directivos que están al frente de estas escuelas, que son escuelas vulnerables por alguna razón, pregunto, cuando ustedes conforman la red de aprendizaje, se suman voluntariamente, empiezan a trabajar, a capacitar, a generar el clima escolar, pero también hay una devolución de parte de los directivos escolares hacia ustedes, hacia las autoridades. ¿Qué encontraron en ese aspecto?
Bueno, por supuesto hay un ida y vuelta muy muy rico que también potencia esta experiencia. Encontramos, por ejemplo, mucha demanda de los directivos de que haya menos tareas administrativas y que tengan más espacio para enfocarse en la educación. Por eso muchos de los avances que hicimos en el Ministerio tiene que ver con modernizar y digitalizar toda la gestión administrativa para que los directivos y los docentes puedan enfocarse en aquello que es su vocación, que es enseñar. O sea que ahí hay un aprendizaje que nosotros hicimos del Ministerio hablando con los directores. Lo otro es la necesidad de compartir experiencias. Había pocos ámbitos para compartir un director de una escuela de la NUS, compartiendo con una escuela en Quilmes, qué cosas funcionaron, qué cosas pueden ser mejor, qué cosas pueden avanzar. Eso también dimos un espacio muy muy bueno, tanto presencial como virtual. Se pueden compartir las experiencias. Una demanda también de la mejora de infraestructura. Entonces hemos invertido mucho en estas escuelas, en particular en la mejora de infraestructura. Había una demanda de la utilización de tecnologías, la conexión a internet, usar herramientas tecnológicas para preparar las clases, para enseñar. Eso también avanzamos mucho desde la red, pero también aprendimos mucho de conversar con estos directores de que pertenecen a la red, de qué cosas teníamos que mejorar desde el Ministerio.
Y a propósito de esto, de la relación, digamos, con estos directivos escolares, también hay una relación muy fuerte. Ahora estamos hablando de lo que es red de aprendizaje, pero nosotros venimos hablando con Gabriel Sanchezini desde hace un tiempo atrás. Yo he hecho algunas notas en el diario La Nación, que a mí me parece una experiencia muy singular, una experiencia muy atractiva, que me gustaría o me encantaría que pueda ser replicada en otros ámbitos, en otros distritos, que es el diálogo con los padres, ¿no? Hacer participar a los padres del debate educativo. Y me imagino que muchos de esos padres pertenecen a estas escuelas de aprendizaje, a estas escuelas que pertenecen a la red de aprendizaje, que de alguna manera también tienen demandas hacia las autoridades respecto al buen funcionamiento de la escuela.
Totalmente. Nosotros impulsamos, por pedido de la gobernadora, un diálogo con los padres. El Ministerio nunca hubo un ámbito institucional para conversar con los padres. Lo venimos impulsando desde el inicio de la gestión. Nos hemos reunido con más de 70.000 padres, en parte para contar lo que estamos haciendo. Como que es importantísimo que sepan cuál es la política educativa del Estado provincial, para que se involucren más, para entender sus demandas y sus necesidades, para entender cómo ven ellos la educación de sus hijos. Es una forma también de compartir una política educativa y llegar a un actor fundamental de la comunidad educativa, que son los padres, digamos, ¿no?
Claro, bueno, padres, este diálogo del programa ABC Padres, ya pasaron más de 70.000 padres, ¿no, ministro?
Correcto, pasaron más de 70.000 padres en toda la provincia, en todos los niveles. Padres de jardín, padres de primaria y padres de secundaria.
Y ahí
seguimos haciendo toda la semana.
Y ahí hay demandas de tipo educativo, tipo pedagógica, respecto a cuáles son las demandas de lo que aprenden los chicos en las escuelas, hasta demandas más tangibles que tienen que ver con algunas cuestiones relacionadas con la infraestructura o el acceso o la vida cotidiana de una escuela.
Correcto, ahí hay de todo. Hay padres que dicen que tienen que mejorar la calidad educativa, padres que hablan de la participación docente en la escuela, padres que hablan sobre infraestructura, padres que se conocen en esa reunión, porque a veces por ahí no se conocían, padres que se enteran, no sé, que estamos haciendo robótica en todas las primarias o todos los jardines, que estamos llevando un programa de robótica, que por ahí no se habían enterado porque por ahí no habían ido a la escuela cuando había llegado la robótica. Yo creo que también tiene el Estado una función de informar a los padres qué está pasando en la escuela de sus hijos, ¿no? Entonces, estas reuniones apuntan también al sentido. Nosotros del Estado, con la obligación de informar, de reportarles, y contarles qué estamos haciendo para que mejore la educación de sus hijos.
¿Cómo han reaccionado los docentes, ministro, respecto a este diálogo que tienen las autoridades también con los papás? Porque hasta ahora los docentes eran portavoces de la demanda de los padres. Es decir, los padres le planteaban sus problemas acá a los docentes en las escuelas y los docentes se lo trasladaban a las autoridades. Ahora hay un diálogo abierto directamente con los papás, de parte de con la familia, de parte de las autoridades, y cómo reaccionaron los docentes que perdieron ese rol de transmisor de esos mensajes.
Bueno, pero en la mayoría de los casos, más que perderlo, fue potenciarlo, porque que el Estado provincial, que los funcionarios sean parte de ese diálogo, es una manera también de respaldar la interacción con los padres y de muchas veces poder resolver los problemas también más rápidamente. Cuando uno escucha que los padres, que los docentes están haciendo una demanda específica, por supuesto uno le da mucha más prioridad o entiende que esa es la prioridad. Entonces me parece que se ha reforzado lo que es la comunidad educativa. Al final los padres, los docentes, el Ministerio de Educación, tenemos que trabajar todos en conjunto por una mejor educación y dialogar entre nosotros. Entonces ha sido muy muy positivo porque se ha potenciado el rol de cada uno en su espacio, para mejorar los aprendizajes. Creo que eso es sano y muy positivo para el sistema educativo.
Perfecto. Bueno, la última, ¿cuándo es la entrega de los postítulos en el Teatro Colón?
La entrega es ahora en septiembre. Vamos a entregar el postítulo a 2.000 directores de toda la provincia de Buenos Aires, como forma también, como decía vos antes, de prestigiar la escuela, de mostrar que esta red ayuda a fortalecer la escuela pública y ayuda a mejorar los aprendizajes de los chicos en la provincia.
Muy bien. Ministro, ¿va a haber algún tipo de informe a los medios antes de fin de año para que los periodistas conozcamos, digamos, los resultados de esta experiencia de red de aprendizaje, una evaluación de este programa?
Sí, estamos publicando un libro que va a salir entre 35 y 40 días. Así que sin falta te lo enviamos, pero estamos publicando una evaluación y un libro comentando lo que ha pasado, con testimonio de los directores y con los avances que ha habido en la red en estos últimos 2 años de gestión.
Muy bien. Bueno, Gabriel Sanchezini, ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, siempre tan amable con Bien Aprendidos. Cada vez que solicitamos su voz lo tenemos en el programa. Gracias, ministro. Le mando un
gracias
fuerte abrazo.
Hasta luego. Tengan un buen día. Gracias, Daniel.
Un beso, demonios bien distraen fácilmente. Tropieza el que dispara a mirar de frente, incapaz de ver certezas. Se arruga el corazón, solo quedan las promesas. La angustia donde me lleva y la paz, ¿cuándo es que llega? Y el amor, ¿por qué no se subleva? Si el dolor te arrastra por la vereda. Ánimo tirándome, mostrándome unánime, que algo está faltándome, o quizás sobrándome, no sé. Pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene. Eso me entretiene. Oh, oh, oh. Quizá esa es tu meta. Oh, oh. La de conocer y abrazar verdadera fuerza. Oh, oh. Saber que hay algo más. Pronto el perfume. ¿Por qué querer vencer a cualquier precio? Si el valor define todo esfuerzo. Ánimo tirándome, contándome unánime que algo está faltándome. O quizás sobrándome, no sé. Pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene. Eso me entretiene. Oh, oh, oh. Quizá esa es tu meta. Oh, oh. De conocer y abrazar verdadera fuerza. Oh, oh. A veces el dolor te enseña tan lejos y tan cerca. Oh, oh.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, entre mañana y pasado se realizarán las pruebas Aprender. 10.000 escuelas secundarias de todo el país van a participar de estas pruebas de evaluación educativa. Se van evaluados 300.000 alumnos en matemática y lengua. En lengua se mide la comprensión lectora. Y se hará una prueba muestral representativa de todo el país sobre ciencias naturales y por primera vez sobre educación ciudadana. Esta prueba será tomada a 21.200 alumnos de 300 escuelas de todo el país. Bien, yo los invito a reflexionar sobre el tema de la evaluación educativa. Hoy tenemos las pruebas a aprender que se han tomado ininterrumpidamente durante 2016, 17, 18 y este año 2019. Los resultados de estas pruebas son inmediatamente enviados una vez que se hace todo el relevamiento técnico a las escuelas para que los equipos de conducción de las escuelas puedan trabajar con esos resultados al otro año. Parece muy... las pruebas a aprender parece que llegaron para quedarse. Y no, nunca fue fácil en Latinoamérica establecer un sistema de evaluación de la calidad educativa. No fue sencillo, hay varios ejemplos que yo les puedo nombrar ahora para que ustedes tengan en cuenta que no es cuestión de una decisión política llegar y evaluar, sino que había como un romper como una cultura sobre la cual los sistemas educativos solamente podrían autoevaluarse y no permitir que exista una evaluación externa, por más que esa evaluación también parta del propio sistema educativo. En México, en el año 97, se tomaban unas pruebas de evaluación internacionales, que eran las pruebas TIMSS, una prueba internacional de evaluación que mide capacidades en específicas en ciencia, y a México le había ido mal. Y las autoridades de ese momento decidieron esconder los resultados de esas pruebas, y un periodista o la prensa tomó conocimiento de que la Secretaría de Educación Básica intentaba esconder los resultados, no hacerlos conocer, y dio a conocer esta información. En ese momento había elecciones en México, estaba en plena campaña, y estaba Fox, que era el candidato del Partido Conservador, y dijo que si él llegaba a la presidencia iba a establecer un sistema de evaluación educativa independiente de lo que eran los gobiernos, o sea, estatal. Fox ganó las elecciones, asumió como presidente, rompió con 76 años hegemonía del PRI, y una vez que llegó a la presidencia, decidió crear el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y tiene la particularidad el INE de tener una administración tripartita, es decir, está administrado por los padres, por las autoridades y por los docentes. Es decir, las autoridades educativas tienen un tercio de la decisión del INE, el otro tercio lo tienen los docentes a través de sus representantes gremiales y el otro tercio lo tienen los padres. Es decir, por una u otra razón, siempre hay alguno de los tres que está sí o sí interesado en que los resultados se conozcan. Es decir, nunca se pueden esconder los resultados de una evaluación educativa. México, a partir de ese año y a partir de las pruebas de evaluación, empezó a difundir noticias que no eran buenas, porque no hablaba bien del estado de situación del sistema educativo mexicano, y generó todo un debate educativo, generó todo un debate, una demanda social alrededor de la educación, luego de dar a conocer los resultados de las distintas pruebas de evaluación que no eran buenos, y de alguna manera a México le permitió abrir hasta llegar a un intento de reforma educativa profunda que están tratando de realizar desde hace unos años. Es decir, costó, pero hoy tienen evaluación educativa. En Brasil, en un momento, durante el gobierno de Lula, se estaban tomando las pruebas de evaluación educativa de la escuela secundaria, y una imprenta que había le había salido mal la impresión de la prueba, mire qué casualidad lo que le estoy contando, que le había salido mal la impresión de la prueba, tiró a la basura esos ejemplares de los folletos donde se realizan los tests, y por supuesto siguió imprimiendo los buenos, pero en esos que había tirado a la basura había esta imprenta, estaban las preguntas que se iban a realizar en la evaluación educativa. Unos alumnos tomaron conocimiento de esto y lo publicaron en internet. Bueno, se tuvo que suspender la evaluación, pasarla para más adelante. Hubo todo un debate alrededor de lo secreto que eran las pruebas de evaluación educativa en Brasil. Pero Brasil, bueno, de alguna manera está logrando o ha logrado tener sus propias pruebas de evaluación educativa. En Perú, en un momento, los gremios docentes, un grupo muy radicalizado, que en ese momento se decía que todavía estaba manejado por un sector político Sendero Luminoso, en un golpe de comando robó la prueba de evaluación de que se iba a tomar a los docentes, para que los docentes no sean evaluados. Y así le puedo contar varias anécdotas sobre problemas que ha tenido la evaluación educativa en Latinoamérica. Y en otros países del mundo también. O sea, siempre costó instaurar un sistema que permita evaluar todo lo que pasa dentro de las escuelas, evaluar la calidad educativa, evaluar el rendimiento de los docentes, evaluar el conjunto. Generalmente las pruebas de evaluación también permiten funcionar como encuestas que puedan medir algunos datos colaterales o conexos del funcionamiento de cada una de las escuelas. Y esa información debe permitir a las autoridades de turno mejorar la calidad educativa, y debe abrir un debate para que los padres puedan demandar alrededor de la educación con datos concretos. Es decir, sirve la evaluación educativa. Ya a esta altura del partido no tiene sentido que digamos que no tiene sentido evaluar. Siempre sirve evaluar en educación, siempre sirve tener información de los docentes, de los alumnos, de las escuelas, y hacer algo con esa información también es responsabilidad de los gobiernos, pero también es responsabilidad ahora de las familias para demandar en consecuencia. En la Argentina, por la Ley Nacional de Educación, no se pueden conocer los datos estructurados de las pruebas de evaluación, es decir, no se puede confeccionar un ranking provincia por provincia o escuela por escuela, porque en principio son secretos esos datos. Ahora hay todo un debate, alguien cree que hay que modificar el artículo 97 de la ley que impide ese conocimiento, porque algunos creen que es información pública y que deberíamos conocer todo. Bueno, más allá de ese debate, que algún día hemos hecho un programa especial para debatir alrededor de si es necesario o no dar a conocer los resultados escuela por escuela, lo importante es que recuperamos esa costumbre, o recuperamos, no, instauramos, porque teníamos un programa de evaluación, el ONE, desde el año 93, Operativo Nacional de Evaluación, que no se tomaba todos los años, se tomaba cada 3 años, no eran pruebas censales, eran pruebas muestrales, y por primera vez hemos logrado tener una prueba que en principio está funcionando por 4 año consecutivo. La tenemos, vamos a cuidarla, porque me parece que es una buena base, es un buen dispositivo para conseguir información y es un buen elemento que nos da la evaluación, que nos da el sistema educativo para mejorar la calidad educativa. Y también es importante que los padres entiendan que los resultados de esas pruebas tienen que ver con la educación que reciben sus hijos. Y esas pruebas de evaluación educativa, lo mejor que pueden aportar es generar o aumentar la demanda social alrededor de una mejor calidad educativa. Cuanto más demanda social, más presión para los gobernantes, más presión para todo el sistema educativo, y que esa presión se convierta en resultados positivos es lo que todos queremos. En principio, tenemos una prueba de evaluación educativa que está funcionando. Vamos a cuidarla.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en un puerto.
Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, como decíamos, mañana se va a realizar el Operativo Nacional de Evaluación Educativa. Las pruebas a aprender, 2019, por cuarto año consecutivo. Recién hablábamos de esto, de la importancia de tener una prueba que llegó. Esperemos para quedarse, para siempre tener una, en todo caso, mejorarla técnicamente, que tenga distintos aportes, pero tener una evaluación anual es muy importante para nuestro sistema educativo. Estamos en comunicación con Elena Duró, que es secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Daniel Santa Cruz.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bueno, ¿expectativas para esta prueba del 2019?
Bueno, estamos trabajando ya hace muchos meses con las 24 provincias, jurisdicciones del país, para seguir avanzando en esta política de evaluación nacional que se implementa en forma periódica, con un trabajo colaborativo con todos los equipos técnicos de las provincias, donde hemos fortalecido 24 unidades de evaluación y año a año se fueron mejorando los procesos. La verdad que estamos, en mi caso particular, finalizando la gestión como secretaria de Evaluación Educativa de este periodo, muy contenta, muy conforme. Justamente me estoy yendo a una escuela albergue rural, la más austral de Mendoza, donde un director que aún en proceso de vacaciones, porque es una escuela albergue por el frío que hace, los chicos quisieron aplicar la prueba igual e ir, y me pareció que, bueno, que me gustaría y voy a estar con ellos compartiendo este día de mañana.
A partir de mañana se va a evaluar 300.000 alumnos, decíamos antes, en matemática y en lengua. Cuando hablamos lengua es comprensión lectora, básicamente.
Sí.
Pero al día siguiente, el miércoles 4, esta prueba 2019 tiene una particularidad. Se hará una prueba muestral representativa de todo el país sobre ciencias naturales y sobre todo, y acá lo que me pareció muy interesante, sobre educación ciudadana, donde se van a evaluar a 21.200 chicos de 300 escuelas.
Exactamente.
¿Qué se busca con educación ciudadana?
Bueno, primero aclarar esta cuestión del censo en las áreas prioritarias de lengua y matemática y esta necesidad de combinar un censo con una muestra representativa a nivel nacional que vaya indagando otras áreas, ¿no? Vos sabés que la evaluación nacional es un dispositivo costoso y nos parecía que evaluar por censo lengua y matemática, que devolvemos el reporte por escuela para que todas las escuelas trabajen, es muy importante, pero también es muy importante avanzar en otras áreas como hacemos cada dos años. Ciudadanía, educación ciudadana, nos parecía fundamental, es una prueba que costó más de un año largo desarrollarla porque es la primera vez que se aplica una muestra representativa con intención de difundirla y
hicieron pruebas piloto, ¿no? O
sea, no es una prueba piloto.
Se hicieron
tres pruebas pilotos en el transcurso del año pasado, porque es una prueba que nos parecía muy importante, siendo que nuestros ciudadanos de 16 años están habilitados, que figuran en el padrón electoral, están habilitados a votar, que es una responsabilidad ciudadana tan importante y tan relevante, y además porque el contenido de educación ciudadana justamente es lo que va a potenciar, entre otras cosas y entre otros saberes, el ejercicio de las ciudadanías plenas que necesitamos para una democracia fortalecida. Uh-huh. Y bueno, entonces se hizo una evaluación que justamente toca en acuerdo con las 24 provincias los contenidos prioritarios de esta asignatura, y trabajamos sobre la Constitución Nacional, derechos y garantías, derechos humanos, género, cuestiones también de educación vial, Constitución Nacional, y es una prueba que pretende saber cuánto nuestros estudiantes de los últimos años reconocen situaciones, analizan situaciones, reconocimiento de hechos, reconocimiento de datos, digamos que esas son las capacidades básicas que esta nueva prueba de ciudadanía pretende digamos, valorar, ¿no? Uh-huh. Medir, tener alguna foto de estos saberes en nuestros chicos del último año de la secundaria.
Elena, en el año 2005, el ONE, lo que era el Operativo Nacional de Evaluación, sí, tomó una prueba de evaluación, una prueba nacional de la ciudadanía en el año 2005. Y en el año 2000, la Argentina participó de un estudio internacional del, sí, que se llamaba el Estudio Internacional de Educación Cívica y, sí, Formación, sí, Ciudadana. ¿Qué pasó con esos resultados?
Bueno, el tema es que en el 2005 efectivamente se había tomado una, dentro del ONE, una prueba de ciudadanía, pero no tenemos registro de la difusión ni de la prueba. Y esto a veces pasa que yo no puedo aventurar por qué motivos no se distribuyó la información, pero a veces hay temas técnicos en los dispositivos de evaluación y si se consideró no difundir esa información, quizás algún motivo técnico pudo haber habido. Por eso es tan importante tener varios pilotos previos de las pruebas, ¿no? Eso por un lado. Por, sí, el otro lado, en el año 2000, también Argentina ahí participó de una prueba internacional, que es la única prueba internacional que hace la IEA, que evalúa justamente ciudadanía global, ¿no? Competencias de ciudadanía global, mide otro tipo de capacidades, además de competencias, mide, digamos, competencias socioemocionales, compromisos, cuestiones actitudinales de los jóvenes frente a temas de la ciudadanía global. Que los temas de la ciudadanía global no necesariamente son los temas que se circunscriben a la formación ciudadana que tenemos en nuestro currículum. Los temas de ciudadanía global, más allá que algunos sí están contemplados en nuestro currículum, como podría ser temas de discriminación, por decirte alguno, sí, Daniel, sí, sí, la ciudadanía global tiende más a ponderar cómo los chicos valoran todos aquellos temas que hacen con una sociedad global, que hacen global, regional y local, muy fuertemente ligado a los procesos de discriminación, de aceptación del otro, el tema de los migrantes, el tema de los derechos, garantías y deberes ciudadanos, el tema de saberes digitales y conectividad con plataformas digitales para conectarse con otro. A veces también ponderan el tema del lenguaje. Entonces, digamos que es otro tipo de saberes que las pruebas de ciudadanía global están promoviendo, que fueron definidos por la OCDE y otro conjunto de países. PISA también tiene un componente de ciudadanía global que justamente surge de este acuerdo entre los países de ponderar. Otra tomamos los contenidos curriculares que figuran a nivel nacional y en el conjunto de las 24 jurisdicciones, circunscribiéndonos justamente a otros temas.
Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que hay países desarrollados que tienen consolidados un sistema democrático y nosotros tenemos, bueno, ha cambiado eso, pero yo recuerdo en los años 80, 90, cuando se hablaba de instrucción cívica, lo que se trataba era de inculcar en nuestros alumnos la vocación democrática, la necesidad de valorizar lo que era un sistema democrático por nuestro pasado reciente.
Nosotros siempre tenemos que seguir justamente fortaleciendo la identidad democrática de la República Argentina. Siempre tenemos que seguir enseñando los valores democráticos, promoviéndolos cada día. Pero además el conocimiento de...
Elena.
Sí, sí.
Ahí hay una interferencia en la llamada, parece que...
¿Cortó?
No, ahora te escucho bien, ahora sí, ahora podés continuar. Bueno. Sí.
No, lo que decía era que esto, ¿no? Del conocimiento de la Constitución Nacional también. Del conocimiento de los poderes, de cuáles son las funciones y la independencia de los poderes, cómo está conformada la República y la democracia.
Claro, y además yo te quiero preguntar cómo se trabaja con estos resultados.
No, la idea es como nosotros creo que el aporte que se hizo en estos años en torno a la evaluación justamente es devolver los insumos a quien corresponde, que son los maestros y los chicos, ¿no? Uh-huh. Hacemos reportes individualizados. Hemos hecho 85.000 reportes por escuela de los resultados de las evaluaciones nacionales. En un plazo de aquí a marzo, su reporte, en este caso será de lengua, matemática, qué capacidades lograron, dónde hay vacancias, dónde hay que mejorar, cuál es el clima de la escuela, cómo se sienten los jóvenes en esa escuela, cuáles son sus proyectos. Un reporte muy, muy rico escuela por escuela que le permite... poder tener otra información que tiene para seguir sosteniendo sus procesos de mejora continua. Así que la idea es devolver lengua matemática a todas las... devolver también a cada escuela lo que pasó a nivel nacional, ciencias naturales.
Bueno, muy bien. Elena Duró, Secretaria de Evaluación Educativa de la Nación. Mañana y pasado se realizan las pruebas de evaluación Aprender 2019 en las escuelas del país y ojalá que este operativo salga con éxito como fueron los anteriores. Elena, gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, Daniel. Adiós. Buenas noches.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo. Les pido disculpas porque con la entrevista a Elena Duró hubo alguna interferencia de la línea, a veces hay problemas técnicos. Bueno, cuando se sale en vivo tenemos estos inconvenientes. Hubo un desperfecto y entonces a lo último salía pisada la entrevistada. Pero bueno, lo importante era tener su palabra, sobre todo que nos contara a qué apuntaran estas pruebas de evaluación Aprender 2019. Bueno, estuvo Diego Rosato en los controles, Noé Funcheira como siempre en la producción de este programa. Yo me despido hasta la semana que viene a las 23 horas aquí en Radio Nacional. Pasemos Bien Aprendidos solamente para hablar de educación. Mire qué importante la propuesta. Chau, hasta la semana que viene.